1:07, Eguerdión, muy buenos días.
Estar informado.
Estamos en COPE Vitoria, saludos de David González en el control técnico, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este martes 21 de diciembre comenzamos el invierno y seguimos con el sorteo aquí de vales de 10 euros para el mercado de Navidad. Tienes que llamarnos al 945-1302-10 y enseguida vamos con la actualidad porque hoy contamos con la visita del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Utradán, y tenemos muchos temas para consultarle. ¡Comenzamos!
¡Feliz Navidad!
Vitoria te desea felices fiestas.
Soriana.
Saludamos al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Utradán, con quien vamos a charlar en COPE sobre varios temas, entre los que impera una vez más la pandemia, que esto nos pesa sobremanera, ¿verdad, alcalde? Eguerdión.
Eguerdión, muy buenos días. Pues sí, desgraciadamente la pandemia se vuelve a colar estas Navidades y tenemos que ser muy prudentes, ¿no?, para evitar nuevos contagios y para evitar pues la presión sanitaria, que es menor que en otras circunstancias gracias a la vacuna, pero que poquito a poco se va incrementando, ¿no?
De hecho, nos cambia la agenda, ¿verdad?, que usted tenía, creo que esta mediodía también, o esta mañana, una visita a residencia de mayores y la ha tenido que suspender por precaución.
Sí, la verdad es que por estas fechas siempre solemos acudir a las residencias y viviendas comunitarias del ayuntamiento, pues para desear la feliz Navidad a las personas mayores que ahí residen, y con muchísima pena hemos tenido que una vez más suspender, ¿no?, esta visita. Así que, bueno, pues si hay alguien que nos está escuchando, pues trasladarles pues mis deseos de feliz Navidad y próspero año nuevo a todas y todos los residentes de las viviendas comunitarias de Vitoria-Gasteiz y ya por extensión a los oyentes de la COPE y a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad.
Claro que sí, ese mensaje de feliz Navidad, verdad, que no falte, pase lo que pase. Y es que este virus se transmite a una velocidad nunca vista antes. Llevamos días encadenando récords de contagios y para más inri, pues eso, la Navidad está a la vuelta de la esquina, con sus reuniones, sus comidas, sus viajes, sus cenas. ¿Qué mensaje lanza a la ciudadanía, alcalde?
Pues de prudencia, ¿no? Y de vamos a escuchar también qué es lo que va a suceder, incluso mañana, ¿no?, con la reunión de los presidentes de las comunidades autónomas y cuáles son las últimas recomendaciones que se nos pueden trasladar a todas y todos, ¿no? En todo caso, bueno, ya hay una advertencia, ¿no?, de procurar, pues, no juntarnos demasiados, de evitar abrazos y besos y, bueno, y de que las Navidades no supongan, ¿no?, en un par de semanas, pues, un incremento exponencial de los casos y con ello de las hospitalizaciones.
Claro, que nos ha ocurrido en otros eventos, ¿verdad?, en otras citas importantes. Efectivamente, lo que señalaba mañana el presidente Sánchez y las comunidades autónomas consensuarán medidas o recomendaciones o ambas. Se intentará tener un marco de acción común, como reclama el lehendakari Iñigo Urkullu, ante la disparidad de criterio de los jueces, ya hemos visto, algo que ha sufrido en especial Euskadi. ¿Será posible? ¿Qué cree que saldrá de este encuentro?
Bueno, yo lo que espero es que salgan conclusiones claras, ¿no?, y que además, más allá de las recomendaciones, se puedan establecer ya como normas, ¿no?, para que todos podamos tener un panorama mucho más claro de actuación, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar y vamos a atender, sabiendo que la situación es complicada, sabiendo que ahora hay muchísimos casos. Ahora recientemente veíamos cómo, pues, en esta misma semana pasada, pues los casos nuevos son 5 veces los casos que había justo esta misma semana del año pasado, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos viendo que con la nueva variante Omicron se disparan mucho los contagios y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser prudentes. Ahora, espero que también de esa reunión de presidentes pues salgan pues indicaciones claras y no solo recomendaciones, para que todos podamos tener un panorama mucho más claro.
Veamos, ¿no?, que enseguida las tendremos. El lehendakari ha puesto sobre la mesa algunas ideas, mascarilla también en el exterior, más allá de extender el pasaporte a casi todos los ámbitos interiores. ¿No cree necesario añadir otras medidas como la limitación de aforos? Usted a ver qué piensa. Salud ha emitido tan solo la recomendación para la hostelería de consumir no más de 6 en torno a una mesa, mejor que sea fuera, evitar la barra. Luego ya sabemos lo de la casa, ¿verdad? No más de 10 personas, que no sean más de 2 unidades. No abrazarse, no gritar, no cantar, cosas que resultan complicadas pero que hay que atender, ¿verdad? Y quería preguntarle eso, si cree que tendría que haber otras medidas como limitación de aforos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que tenemos que estar siempre muy atentos a cuál es la presión sanitaria, que es la que debe marcar una mayor rigidez o flexibilidad de las normas a aplicar, ¿no? Lo que está claro es que la época navideña es una época de encuentros familiares, de encuentros entre amigos y amigas, de encuentros entre personas que quizás no nos vemos a diario, se amplían, por lo tanto, las burbujas, digamos, de interacción social, y esto, por lo tanto, es da vía libre a los contagios, al incremento de personas enfermas de coronavirus, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que lo que hay que apelar es a un mensaje de prudencia, de cautela y de evitar que, bueno, que el virus se propague más allá de lo que está propagándose en estos últimos días.
O sea, que nosotros mismos mantener ese límite, ¿no?, de aforo. Si no hay una limitación, pues nosotros mismos cortar un poquito, ¿no?, y no...
Hombre, para los propios ayuntamientos lo más sencillo es que haya unas indicaciones claras, es decir, se prohíbe, se impide o se reduce la actividad social de esta manera, ¿no? Cuando se queda en el mundo de las recomendaciones, pues bueno, eso puede ser una medida que te puede dar una pista sobre cómo actuar, pero la recomendación, a mi juicio, es insuficiente para dar una pauta clara al conjunto de la ciudadanía. Por eso espero que de la reunión también de presidentes de las comunidades autónomas, pues no solo salgan recomendaciones, sino salgan normas claras, obligado cumplimiento, para que todas y todos sepamos cómo debemos actuar.
Pues sí, alcalde, es que hemos visto recomendaciones últimamente, por ejemplo, del LAVI, del Departamento de Salud, respecto a eventos multitudinarios, que ha sido, por ejemplo, pues posponer o suspender la visita, suspender vista la incidencia del virus, y sugirió no celebrar las cabalgatas de Olentzero Mari Domingo y Reyes, algo que solo va a hacer Bilbao. Hemos visto que aquí en Vitoria-Gasteiz se ha extendido el recorrido, 700 metros, ¿verdad?, que va a pasar por otra calle. ¿Qué argumentos han pesado, alcalde, para adoptar esta decisión? Y sobre todo, le queremos preguntar hoy en COPE, ¿se mantendrá la de Reyes o esa puede peligrar si la situación sigue empeorando?
Vamos a ver, lo que el Consejo Técnico de la VI lo que planteaba es evitar la celebración de cabalgatas como hasta ahora o hasta antes de la pandemia habíamos conocido, ¿no? Y eso puede dar lugar a diferentes interpretaciones o actuaciones, ¿no? A nosotros nos parecía que en estos momentos es más prudente pues suspender la recepción de los Reyes Magos y de Olentzero y Mari Domingi, suspender el saludo final que generaba concentraciones, ampliar el recorrido de ambas cabalgatas para que la gente pueda dispersarse de forma pues más fácil, evitar los caramelos. Bueno, son medidas que hacen que la cabalgata, tanto de Olentzero y Mari Domingi como de los Reyes Magos, no sea como ha sido hasta antes de la pandemia, pero se hace en un espacio abierto, ¿no? Creo que en estos momentos es mejor mantener una actividad en el espacio libre, al aire libre, abierto, que en un espacio cerrado donde vas a concentrar a más personas, ¿no? Independientemente de que puedas exigir ahí el pasaporte COVID o que lleve la mascarilla. Por lo tanto, alargando el recorrido de la cabalgata, evitando y suspendiendo las recepciones y exigiendo el uso de la mascarilla, ¿no?, en un acto como este, pues yo creo que vamos a garantizar mejor la salud de los ciudadanos y ciudadanas que trasladando este evento a un espacio cerrado con aforo limitado y con uso de la mascarilla.
O quitándolo como el año pasado, ¿verdad?, que es más triste y más doloroso, bueno, y que quizá se pueda solventar de esta otra manera este año, ¿no?, porque tenemos otras circunstancias.
Sí, porque, bueno, también planteábamos, ¿no?, antes de las Navidades decíamos lo último que quitaríamos pues sería las cabalgatas, ¿no?, de Olentzero Mari Domingo y de los Reyes Magos, porque son las cabalgatas pues que ilusionan mucho a nuestros niños y niñas y se hacen al aire libre y, bueno, y modificándolas, ¿no?, para evitar realizarlas como se hacían hasta ahora, que es la recomendación que nos han hecho desde el LAVI, pues creo que cumplimos perfectamente esa recomendación, cumplimos lo que nos traslada el LAVI y modificamos nuestras cabalgatas para, bueno, intentar garantizar la salud de la ciudadanía.
Entonces, alcalde, la de Reyes, aunque es posterior, pues bueno, en principio sí que se va a llevar a cabo de esta manera, ¿no?
Sí. La idea es que se celebren las dos de la misma manera, ¿no? A no ser que, claro, de repente, pues mañana en la reunión de presidentes de comunidades autónomas se decida otra cosa, ¿no? Pero inicialmente la idea del ayuntamiento es mantener las dos cabalgatas al aire libre, alargando los recorridos, suspendiendo las recepciones y, bueno, instando al uso obligatorio de la mascarilla.
Es que no es una situación fácil, ¿verdad? Muchos se preguntan por qué se siguen celebrando conciertos multitudinarios, como el del pasado sábado en el Bos Arena, con gente bailando, cantando, bebiendo. Hay confusión, ¿verdad?
Es lo que no se entiende. No se entiende que puedas tener eso. Nos centremos en una cabalgata al aire libre, pero no en un concierto que reúna 7.000 personas en el Bos Arena, o a los cotillones de Navidad, o a la actividad que realizamos en nuestras casas, en la hostelería, en los chocos. Es decir, por eso decía que creo que tienen que ser situaciones y mensajes mucho más claros para que podamos actuar con una coherencia, ¿no? Dentro de lo difícil que es actuar con una coherencia en una situación como la que vivimos. Pero en todo caso, con respecto a las cabalgatas, nos ajustamos a lo que marca el LABI, las actualizamos y las adaptamos para evitar celebrarlas como antes de la pandemia, y lo que, bueno, volvemos a instar a la ciudadanía es hacer el uso adecuado de la mascarilla, a dispersarse por todo el recorrido y, bueno, actuar con responsabilidad.
Claro, porque es que además quedan los cotillones, que no sé si le preocupa, claro, supongo que le preocupará el efecto que puedan tener, ¿verdad?, desde el gobierno, más como se pide evitarlos, pero supongo que muchos se llevarán a cabo, ¿no? Hay muchas entradas vendidas, hay mucho movimiento, es otra preocupación, ¿no?, lo de
los
cotillones.
Sin duda, sí. Sí, es así, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si no hay una posibilidad de dar una orden, ¿no?, sobre si el mantenimiento o no de este tipo de actividades, y solo se queda en el ámbito de recomendaciones, es muy difícil que se pueda avanzar.
Pues veremos. Bueno, cambiamos de tema, alcalde. Que si tuviéramos poco con la pandemia, acabamos de sufrir unas lluvias históricas, además, que no solo han vuelto a aislar pueblos, que ahora hemos sabido que estuvieron a punto de desbordar el embalse que abastece a Vitoria y a Bilbao. A 21 centímetros estuvimos de una tragedia que evitó el parón de las precipitaciones, ¿no? Justo a tiempo, menos mal. ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Qué hubiera pasado?
Bueno, pues con mucho seguimiento. Muy, muy ocupados y preocupados, ¿no?, de cómo evolucionaba tanto lo que era la llegada de agua a nuestros embalses, ¿no?, de Ullíbarri y de Urrunaga, como el nivel del Zadorra, su paso por la ciudad, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, que cuando cae tanta lluvia en 12 días, ¿no?, como lo que consumimos en todo un año Vitoria y Bilbao, cuando se registran datos de precipitación históricos, ¿no?, que no se habían conocido en décadas, pues podemos estar en una situación como la que vivimos, ¿no?, en los pasados días atrás, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues las afecciones en Vitoria pues quedaron fundamentalmente limitadas a Asteguieta, ¿no?, que bueno, que es un pueblo que sigue siendo fundamentalmente afectado cuando hay pues avenidas de este tipo, y a Bechuco, y que lo que nos anima es a seguir trabajando para hacer las obras de cara a evitar las inundaciones en el río Zadorra, ¿no? Se han hecho la mitad de las obras, habrá que hacer la otra mitad en los próximos años.
Sí, sí, la verdad, porque daba miedo, ¿verdad?, esa información que ha trascendido desde Ura, que por cierto les reprendió por no haber acometido las obras para evitar que se inunde la salida de Vitoria hacia Bilbao por Lacua, y que estuvo varios días cortada. Y pues eso, que falta, ¿verdad?
Sí,
todavía.
Bueno, yo no creo que sea tanta una. Yo creo que se ha sacado un poco de contexto, ¿no? Yo la colaboración con Ura es muy buena. El trabajo que hemos hecho en los últimos 3 años o 4 años, ¿no?, para hacer las obras de la fase 2 entre Gamarra y Bechuco ha sido muy cordial. Estamos trabajando conjuntamente para hacer la fase 4, ¿no?, que es la que va entre Crispijana y Gobeo, y va a permitir pues darle un alivio a Asteguieta. Bueno, yo creo que lo estamos trabajando de forma adecuada, ¿eh? Y yo creo que a veces se sacan de contexto declaraciones en un momento en el que, bueno, pues con total sinceridad y sencillez vamos contando por las cosas que quedan pendientes, ¿no? Y con respecto a la fase 3, que es la fase, digamos, de la salida de Vitoria-Gasteiz por Portal de Foronda hacia la Nacional 622, hacia la autovía, pues esas son unas obras que lo que exigen es un cambio del puente y una afección en las carreteras, una afección diaria a miles de vecinos y vecinas, a miles de vehículos, y por lo tanto requieren de intervenciones complejas, ¿no? Pero aún así también se están realizando las tareas de definición del proyecto.
Pues bueno, le agradecemos que aquí en estos micrófonos nos aclare cuál es la situación, ¿no?, real, porque a veces es verdad que escuchamos cosas y no sabemos cuál es realmente. ¿Euskadi va a entrar dentro del paquete de ayudas estatales? ¿Sabemos qué alcance va a tener, alcalde?
Pues no, todavía no. Sabemos que, bueno, que desde el Gobierno del Estado ya se han aprobado unas ciertas ayudas, ¿no?, para compensar los daños provocados por las inundaciones, especialmente en la zona de Navarra, en la zona de Aragón, también Guipúzcoa, porque han tenido muchas afecciones. En el caso de Vitoria-Gasteiz no es tanto, porque afortunadamente la situación pues no ha sido comparable, afortunadamente, con lo que han vivido otros. Pero es cierto que estaremos muy atentos, porque si esas ayudas son susceptibles de ser recibidas por nuestros vecinos y vecinas, ¿no?, especialmente de los barrios de Abechuco, de Asteguieta o de otras zonas afectadas, pues estaremos muy atentos, ¿no?, para que podamos trasladar esa información a los afectados. Pero no sabemos todavía si va a llegar a Vitoria, y creemos que quizás no cumplamos con los requisitos necesarios para poder acceder a ellas, habida cuenta del impacto que ha tenido en otros lugares del Estado.
Ya. Le queremos también consultar sobre los presupuestos, alcalde, que los pacta con Podemos por tercer año consecutivo y que le piden como un condicionante que active el canon de viviendas vacías, por ejemplo, respecto a eso, ¿qué le parece?
Bueno, pues este es un planteamiento que realiza el Carrequín Podemos. La verdad es que hay que agradecer la posición constructiva de una formación que está en la oposición, pero que está dispuesta a dialogar, que está dispuesta a acordar y que está dispuesta a buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y para eso es necesario que todas las partes cedan un poquito. Y en este caso, bueno, pues lo que hace referencia al canon de vivienda vacía es un canon que viene regulado por ley, regulado por un decreto de vivienda y un reglamento del Gobierno Vasco que está para cumplir. Y bueno, yo siempre lo que he trasladado que este tipo de nuevos servicios que tiene que hacer frente a los ayuntamientos tienen que también venir financiados por el Gobierno Vasco, ¿no? Uh-huh. Entonces no se da esa circunstancia, es decir, tienen que ser con recursos propios, ¿no?, del ayuntamiento quien se ponga en marcha este servicio. Uh-huh. Pero bueno, este es el acuerdo que hemos alcanzado con el Carrequín Podemos y eso no significa que no sigamos exigiendo al Gobierno Vasco que también estos nuevos servicios de los que tenemos que asumir los ayuntamientos sean financiados en su totalidad por el Gobierno Vasco, ¿no? Ajá. Bueno, seguiremos trabajando para que así sea y mientras tanto lo que haremos es pues aplicar el reglamento y aplicar la propia ley que ha sido aprobada en el Parlamento Vasco.
Uh-huh. Y hablamos del tranvía también, si le parece. Bueno, el último cambio en el trazado del tranvía Zabalgana evita pasar por el parque como reclamaban los vecinos. Nos acercamos ya a la fecha para que esté operativo el tranvía. ¿Sería este el trazado final ya?
Bueno, estamos definiendo el trazado y se van ya resolviendo algunas de las incógnitas, ¿no? Esta ya se ha despejado, la que hace referencia al parque Gerardo Armesto. Yo estoy especialmente satisfecho porque bueno, escuchamos a los vecinos y vecinas, ¿no?, tanto cuando visitamos el barrio o cuando presentamos la agenda vitoriana, pues la voluntad que tienen de preservar el parque, es lo que trasladamos también al Gobierno Vasco para que la definición del trazado de extensión del tranvía Zabalgana pues proteja esta zona verde de la ciudad, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues ha sido así. El tranvía pues se conectará en Lovaina por Adriano VI y ahora pues seguiremos definiendo el resto del recorrido, ¿no? Especialmente hasta llegar al barrio de Zabalgana, donde ya ahí el recorrido está más definido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que es una buena noticia porque el tranvía es un transporte público pues yo creo que muy demandado en la ciudad, que mejora mucho nuestra calidad de vida, que facilita mucho nuestros desplazamientos diarios y por otra parte que esa definición se haga teniendo en cuenta también las peticiones de vecinos y vecinas, pues es gratificante.
Uh-huh. Y respecto al centro, alcalde, que parece que no termina de arrancar el proyecto que se esperaba y para muchos continúa desangelado, con bastantes lonjas cerradas. ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación del centro?
Bueno, es una situación que nos debe ocupar también, ¿eh? Porque la actividad comercial, pues sí, se ha visto un poquito también, bueno, afectada, ¿no?, por lo que yo creo que es un cambio en el modelo social de adquisición de productos y de compra. Y en este sentido creo que tenemos que ser todos muy conscientes que el ayuntamiento poco puede hacer para fomentar la actividad comercial en la ciudad si los propios vecinos y vecinas no la fomentamos, si no accedemos a las tiendas de Vitoria-Gasteiz, ¿no? De nada sirve que el ayuntamiento pueda lanzar una línea de ayudas de X o de dos veces X si luego realmente lo más importante es que la gente entra a comprar y no lo hace. Entonces yo creo que este es un llamamiento a que depende mucho de nosotros y nosotras, de la actividad comercial y de la calidad del comercio local que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Y que si accedemos a plataformas online, pues eso va a ir redundando en el cierre de más establecimientos comerciales. Ahora, no obstante, yo creo que el centro necesita también seguir impulsando su actividad y lo tiene que hacer de varias maneras. Primero, fomentando la actividad comercial, la actividad hostelera, la actividad social y recuperando edificios y espacios que en estos momentos están o en desuso o infrautilizados, ¿no? Y eso es lo que viene a hacer el Master Plan Centro, un plan que realmente pone el foco en edificios que no son municipales, pone el foco en edificios que no son públicos y que no dependen de la actuación directa de la administración, pero que sí la administración se pone en contacto con los propietarios de dichos edificios para animarles a buscarles una segunda actividad o una actividad alternativa que permita dinamizar nuestro centro urbano, ¿no? En todo caso, para mí es una prioridad y tenemos que pensar que esto es un trabajo a medio plazo, medio largo plazo, que esto no se hace de un día para otro y que esto además requiere el concurso y la implicación de todas y de todos los vecinos.
Uh-huh. Hoy empiezan las obras, por cierto, para el soterramiento del muelle de carga y descarga de la Plaza Santa Bárbara, que será la guinda ya para el proyecto de reforma, ¿verdad?, de dicha plaza. responde a una demanda de mucho tiempo de los vecinos. Además, se estima que en año y poco ya estará terminada.
Sí, es una obra compleja, ¿no? Que no vamos a sufrir porque fundamentalmente se hace bajo tierra, pero que, bueno, que es larga. Y que, bueno, creo que también en este caso es pues para estar ciertamente satisfecho, sin caer en la autocomplacencia nunca, ¿verdad? Porque eso paraliza la mejora. Pero creo que también es dar respuesta a un compromiso que adquirimos con los vecinos y vecinas del entorno para retirar pues ese muelle de carga y descarga en superficie de esos grandes almacenes y que generan pues molestias a los vecinos, vecinas que viven allí o que transitan por esa plaza. La Plaza Santa Bárbara ha mejorado muchísimo, creo que ese espacio ha mejorado su actividad, su vida social, su dinamismo, y ahora la guinda, como bien decías, es que pues ese muelle de carga se soterre, dando respuesta a una demanda vecinal, dando respuesta a un compromiso político y también mejorando de forma significativa la calidad de vida en ese espacio público.
Y ya para terminar, alcalde, que sabemos que además es un día muy ocupado y los que vienen, ¿cuál es el proyecto a destacar, el proyecto estrella que tiene en mente para 2022, para nuestra ciudad?
Bueno, hay muchos, ¿no? Yo desde luego que para el 2022 quiero que la ciudad acelere su modernización, su mejora, su bienestar, su competitividad económica, su referencia a nivel internacional en materia de medio ambiente, participar de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación y resiliencia que acelere esa modernización. Pero si con alguno me tengo que quedar, pues yo impulsaría pues la reforma de la avenida, hoy de la calle Los Herrán, al estilo de lo que se hizo en la avenida, de tal manera que pues mejoremos el espacio público, incorporemos la naturaleza en el entorno urbano, se reverdezca la ciudad y ganemos un espacio público de muchísima más calidad, ¿no? Y como ese, pues está el definir ya un proyecto de reforma para el Teatro Principal, la participación en los fondos europeos, bueno, y un montón de ellos. Pero si me tengo que quedar con uno, pues yo creo que sería el año en el que comienza una nueva era en el entorno de la calle Los Herrán, en la zona de Arana, para revitalizar ese espacio, para mejorar la calidad de vida, para hacerlo mucho más atractivo, mucho más dinámico, mucho más sostenible, mucho más verde y, en definitiva, para que procure más bienestar a las personas que viven allí o que transitamos por allí.
Bueno, pues que lo veamos todos, ¿verdad? Que tengamos salud, que lo veamos. Le deseamos a nuestro alcalde feliz Navidad, que la disfrute junto a los suyos, que seguro que saborea esos caracoles de la suegra. Que no sé, porque como ahora ya también los hace usted,
pues sí.
Pues no sabemos si los va a cocinar esta vez usted o la suegra como siempre, que ya, vamos... Ya. Sabemos todos de esos caracoles.
Ya le dije que tiene ahora un buen pinche, que si necesita ayuda para la cena de Nochebuena, pues que allí estaré. Además es que el día de Nochebuena es su cumpleaños también.
Ah, qué casualidad.
Entonces, bueno, pues por supuesto que encantado de poderle echar una mano porque se pega una paliza importante a la hora de cocinar para tantas personas, ¿no?
Pero no delega, ¿no? No los hace usted entonces.
Bueno, yo ya hice los que tuve que hacer, que no quedaron mal, y en todo caso, pues estaría encantado de echar una mano para poder ayudarle, ¿no? Y desear también, pues feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE y a la ciudad de Vitoria-Gasteiz en general.
Muchas gracias, alcalde, por estar este rato con nosotros aquí en COPE Vitoria. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Nosotros nos despedimos con estos 10 grados que tenemos hoy en Vitoria-Gasteiz, 10 graditos en el centro de la ciudad. Se despide David González en el control técnico, Alicia Calleja en los micrófonos. Nos volvemos a encontrar en COPE Euskadi a las 2 menos 10.